Abrimos un nuevo capítulo de nuestra serie Radiologías de Economía Social y Solidaria. Hoy el reportaje habla de soberanía alimentaria y desarrollo rural.
Probablemente uno de los mayores dramas a los que se enfrenta el mundo actual es el hambre. Según Jan Sigler, relator especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, 100.000 personas mueren de hambre o de sus consecuencias inmediatas cada día, a pesar de que tenemos los medios necesarios para alimentar al doble de la población mundial sin necesidad de alimentos genéticamente modificados. Este drama afecta de forma especial a los pequeños agricultores y a los y las campesinas del sur.
Frente a esta realidad, Vía Campesina propone el concepto de soberanía alimentaria como una herramienta de lucha frente a los poderes políticos y económicos que son los responsables de esta situación, proponiendo alternativas justas y solidarias en las que los protagonistas son los pequeños agricultores.
Hemos hablado con Jerónimo Aguado y con Franco Llovera, que tratan de ayudarnos a comprender este problema y nos proponen soluciones que nos deberían ayudar a crear una sociedad más justa, en la que ningún ser humano se muera por no tener para comer.
Hablando con Jeromo, como conocen a Jerónimo Aguado la mayor parte de sus amigos, nos contaba qué es la soberanía alimentaria y cuáles son los objetivos que tenemos que alcanzar para que todas las personas puedan, como pretendía Lula en Brasil, comer tres veces al día.
La primera es dejar hacer a los campesinos que todavía siguen existiendo en el mundo, ese 50% de la población, casi el 50% de la población que es campesina, pero que un porcentaje muy elevado no puede ejercer esa función. Son los desplazados por conflictos, por guerras, son los que les expulsan de las tierras, de sus tierras y sus territorios, son los campesinos sin tierra, que no les dejan un trozo de tierra para poder practicar la agricultura a pequeña escala, la agricultura para la autosuficiencia. Yo creo que esa sería la primera alternativa, ¿no? Este porcentaje tan elevado, que son 3.000 millones de seres humanos, son los que verdaderamente hacen posible el concepto de soberanía alimentaria, que es pues el derecho de producir tus propios alimentos en tu propio territorio sin necesidad de responder a políticas muchas veces ajenas a la realidad del territorio, ¿no? Esa sería la primera finalidad o el primer objetivo a conseguir, ¿no? Un segundo objetivo a conseguir es que, bueno, para ser soberanos, los campesinos tienen que tener el acceso a la tierra, tienen que tener el acceso a las semillas y tienen que tener el acceso a poder ejercer su actividad como campesino, ¿no? Es un acceso que está negado a millones y millones de campesinos, tanto en el primer mundo como en el tercer mundo. En el primer mundo se les niega a través de la imposición de un modelo de agricultura industrializada, ¿no?, que impide que los pequeños agricultores puedan ejercer esa actividad, ¿no?, y que la actividad de la agricultura se monopolice por muy pocas explotaciones agrícolas. Por ejemplo, en la Unión Europea hemos pasado de un 18% de población activa en 1992 a un 4%, 4 o 5% que tenemos en la actualidad, ¿no? Todo eso ha sido a costa de hacer desaparecer pequeños agricultores. Y una tercera, los ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo empiecen a considerar que la alimentación es un derecho para todos, y que ese derecho solo se puede ejercer o se puede conseguir o se puede acceder a él mediante el mantenimiento de una agricultura local, una agricultura que produzca alimentos para cubrir necesidades humanas y no para cubrir las necesidades del mercado monopolizado, no es libre, monopolizado por muy pocas industrias agroalimentarias.
Además, nos contaba cuáles eran las circunstancias que se tienen que producir para que ese cambio tenga lugar.
Las empresas y toda tecnología y todos los avances científicos que se han conseguido vinculados con la agricultura y la alimentación estuvieran al servicio de la humanidad y no al servicio de simplemente de ganar, conseguir muchos beneficios o de que las acciones que se cotizan en bolsa tengan mucho valor, ¿no? Todos los campesinos del mundo se unieran y se organizaran en torno, por ejemplo, a la Vía Campesina, al movimiento internacional de la Vía Campesina, y tomaran conciencia de la importancia y el papel han desempeñado históricamente y que deben y pueden seguir desempeñando, que es la función, algo tan sencillo como la función social de producir alimentos para las personas, ¿no? Otro gallo cantaría si los ciudadanos tomaran conciencia de que la alimentación es un derecho y no es un producto para mercadear con él, ¿no? Y como tal derecho, habría que luchar por conseguirle. Y sobre todo, mientras se consigue esa utopía de que sea un derecho, pues otro gallo cantaría si los ciudadanos, los consumidores que somos todos, establecieran alianzas con los pequeños campesinos, los que hacen una agricultura a nivel local. Y otro gallo cantaría si tuviéramos un gobierno con una sensibilidad social donde pusiera en su agenda política como primer objetivo el conseguir que todos los seres humanos pudieran llevarse un trozo de pan a la boca, ¿no? O un plato de arroz o un plato de legumbre, ¿no? Todo eso que es posible, que técnicamente es posible porque hay alimentos suficientes en el mundo, pues depende mucho de las políticas que se vayan dictando desde los diferentes gobiernos para que cambie, se produzca un cambio de rumbo, ¿no? Que no responda solo a los intereses de las transnacionales, sino a los intereses de las personas.
En la conversación con Franco Llovera nos contaba por qué él considera necesario trabajar desde lo local para que la transformación necesaria para crear una sociedad más justa se pueda producir.
En lo local ha habido tradicionalmente, lo local es el espacio en el que se han generado la mayor parte de los grandes logros históricos o civilizacionales, por hacer un poco de filosofía, lo local, han sido siempre espacios en los que ha habido una concentración en el espacio y el tiempo de energías, de capacidad creativa. Y, pues, no sé, el caso de la Atenas de Pericles, donde te salen desde los mejores dramaturgos a filósofos, a escultores, a arquitectos que revolucionan y todavía seguimos viviendo con los patrones que en ciento y pico años de la historia de Atenas, en un estado ciudad de 60.000 habitantes, pues se produce una explosión de creatividad sin precedentes. En el caso de Florencia, siglos después, en lo local hay una capacidad de condensar energías y de generar después, aunque sean 50 o 60 mil habitantes, 5, 6, 7, 8 perfiles de personas que sobresalen por los siglos de los siglos. En lo local hay una capacidad creativa que yo creo que se difumina en las otras estructuras. Los grandes estados o los imperios es como si fuera ya una cierta decadencia con expansión territorial, decadencia moral con expansión territorial. En lo local hay un apogeo cultural.
Sin embargo, el espacio local también tiene problemas y riesgos que Franco nos expone.
Yo soy de los que cree que en lo local se puede y se debe hacer todo, y donde hay restricciones es en las grandes escalas. Yo creo que la aplicación de una ley, por muy representativos que sean los miembros de un parlamento, sin un adecuado soporte de los que luego tienen que llevar a una cultura, a una práctica de aplicación de las leyes, tiene relativamente poco sentido o es muy mejorable. En los espacios locales las leyes deben hacerse sobre una base de consenso mucho mayor, con una participación real, no simplemente a través de los media o de las intervenciones en radio, y por lo demás yo creo que en lo local se puede hacer o se debería hacer prácticamente todo. Otra cosa es que ahora mismo, tanto en el caso de España como en la mayor parte de los países, lo local sea subsidiario de lo estatal, y entonces, bueno, pues está muy, muy, muy mermado. De hecho, yo creo que los grandes cambios vendrán cuando se descentralice. Es verdad que una descentralización muy profunda tiene riesgos. Sabemos que lo local tiene tendencia a las mafias. Dicen que donde hay más corrupción en todo el sistema, en la cultura administrativa de española, es en las administraciones locales. O sea, no pensemos que en la descentralización hay utopía, porque la descentralización hay un riesgo muy grande también. Pero en lo local se puede hacer prácticamente de todo y se debe hacer prácticamente de todo.
Por último, Franco nos da las claves para un desarrollo local exitoso.
Sin duda tiene que haber liderazgo, tiene que haber un liderazgo fuerte, pero a la vez muy muy tolerante para generar pues una descentralización dentro de la propia estructura local. El liderazgo es fundamental, pero nunca una persona sola. Siempre tiene que haber un equilibrio entre formas de ver las cosas distintas, o alguien con poder, o que centralice la defensa de los intereses de lo local, y después una profunda trabajo en grupo o una descentralización dentro del propio territorio. Es un equilibrio entre una cierta autoridad y una profunda democratización. Siempre es sobre el equilibrio de diferencias, sobre lo que se construyen los procesos creativos.
Las conversaciones con Franco y Jeromo nos han aportado las claves para entender cuál es el papel de los campesinos y de lo local si nos queremos plantear crear una sociedad más justa, donde nadie se muera de hambre y donde los y las campesinas puedan ser protagonistas de sus propias vidas.